Hace unos meses estuvimos charlando con Marcelo Ullo sobre la leyenda negra de España a raíz de su libro Madre Patria. Aquel día nos contaba que habían pesado más las mentiras que las certezas y se nos quedaron en el tintero muchas cuestiones. Le dijimos, cuando venga a España, lléguese, tenemos ganas de hablar con usted. Además, este politólogo argentino ha instado varias veces al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a un debate sobre la conquista, que de momento parece que no se anima. Y para añadir más cosas importantes, el pasado 12 de septiembre tuvieron lugar unas elecciones primarias en Argentina con una caída estrepitosa del kirchnerismo en ese país. Son razones todas justificadas para hablar con él. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por esta entrevista.
¿Cómo lo recibió España? ¿Bien? ¿Lleva muchos días aquí?
Bueno, llevo desde el día martes pasado y me recibió muy bien, como siempre me ha recibido. La primera vez que vine a España, vine como estudiante para la Escuela Diplomática de Madrid. Y es un poco raro haber venido como estudiante y volver como autor de un libro, ¿no? Son dos momentos de la vida distintos.
Mire, si vamos de lo más cercano a lo más lejano, ¿a qué achaca, Marcelo, la catástrofe electoral que ha sufrido el kirchnerismo en las primarias en Argentina?
Bueno, a una completa inutilidad para el ejercicio del gobierno, ¿no?, del actual presidente. Más allá de la pandemia, la administración económica ha sido desastrosa, ¿no? Y la insistencia en temas, cuando un país tiene el 60% de los niños en la pobreza, un país que tiene una de las llanuras más grandes del mundo, con una tierra fértil donde usted agarra una pala y cava y tiene 30, 40, 60 centímetros de tierra negra, y usted tiene el 60% de los niños en la pobreza y sigue insistiendo con ideología de género, con cambio de DNI, en vez de ocuparse de los temas principales como estos, bueno, entonces naturalmente tiene que tener el castigo en la urna que merece, ¿no?
¿A quién han castigado más, al presidente Fernández o a Cristina Fernández de Kirchner?
Creo que al presidente en ejercicio, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero es difícil de saberlo.
Y destaca la derrota especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es un bastón histórico del peronismo.
Bueno, yo, si usted me permite, haría una diferenciación. No creo que el kirchnerismo sea el peronismo. El kirchnerismo son los ocupas del peronismo, porque la actual dirigencia kirchnerista piensa todo lo contrario de lo que habían sido las bases fundamentales de ese partido. Y si piensa todo lo contrario y niega lo que los otros habían dicho durante tantos años, no tiene nada que ver con lo anterior. Para ponerle un ejemplo, muy claro, el tema de que su única política sean los subsidios, ¿no? Dar dinero para la gente que no está trabajando, lo cual es concebible ante una catástrofe. Claro, una catástrofe, explota un volcán y la gente se le quema la ciudad por el volcán, uno tiene que asistirla hasta que vuelva a encontrar un trabajo. Pero instaurar un sistema de subsidios permanente no tiene nada que ver con lo que había pensado el peronismo, que estaba ligado a la industrialización y a la productividad. Esto es una cosa distinta. Uh-huh. Cuesta entenderlo de Europa, pero esta gente era una gente que el fundador del partido había echado y que lo había echado por la puerta y que entraron por la ventana y se quedaron con ese partido y ese movimiento, ¿no?
Ahora, por lo tanto, el triunfo opositor coloca al alcalde de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta, en la carrera por la presidencia en el 2003. ¿Quién es Rodríguez Larreta?
Bueno, eso dependerá de las internas de ese propio partido, ¿no es cierto?, entre el expresidente y él ahora. Yo no sabría decirle quién de los dos va a pesar más. Pero claro, quien está en ejercicio de un cargo en una ciudad tan importante como Buenos Aires, que tiene una especie de autonomía, como si fuese una provincia, empieza a ser una figura con mucho poder, ¿no?
Ahora, en dos meses hay elecciones legislativas, que esas ya tienen un peso concreto en el facto. ¿Puede haber algún giro?
No. Yo no creo que haya ningún giro, porque el régimen argentino es un régimen presidencialista muy fuerte, ¿no? Y hace años que la Argentina se gobierna por algo que nosotros llamamos especie de decretos-leyes, ¿no? Y los presidentes con los decretos-leyes se pasan del Parlamento.
problemas que sigue enfrentando la población. El valor del salario se ha deteriorado, los niveles de inflación son, bueno, siempre han sido intolerables, pero cíclicamente vuelven de nuevo siempre valores de inflación que hacen que un caramelo te cueste 1.000 pesos. ¿El gobierno no ha logrado compensar todo eso con la gestión de la pandemia?
No, para nada. Lo que ha habido es una devaluación brutal, con lo cual los salarios de la Argentina se asemejan a los salarios de los países asiáticos que menos pagan. El sufrimiento de la gente es terrible, porque los precios suben por el ascensor, ¿no es cierto?, y los salarios por la escalera. Entonces no pueden nunca igualarlos, ¿no? Y uno pierde mes a mes poder adquisitivo. Si mes a mes puede comprar menos cosas en el supermercado, para ser claro, ¿no es cierto?
Claro.
Y mes a mes que le cuesta más la electricidad y más el gas. Y bueno, entonces la gente se va reduciendo a la pobreza en una impotencia absoluta que causa un estado de depresión como yo nunca había visto. Es decir, una desmoralización completa. La gente está como acabada, agotada, derrotada, desmoralizada.
Hay una curiosidad que usted cuenta, Marcelo, que es que en varios países de Europa la leche de algunos quesos se saca de la provincia de Santa Fe, en la Argentina. Sin embargo, en Santa Fe no se produce queso.
Claro, yo vengo insistiendo en que nosotros tenemos que tener una industrialización creativa, un nuevo tipo de industrialización, en el cual pasa también, entre otras cosas, por el aprovechamiento de las materias primas que tenemos, que son abundantes como nadie puede imaginarse. A mí siempre, desde que soy estudiante, empecé a recorrer el mundo, me llamó la atención, iba a un free shop y veía, ¿no es cierto?, los mejores fideos del mundo, Barilla o Di Cecco, o los hechos, se entiende, en Italia, que costaban fortunas, o quesos. Y yo me preguntaba, pero nosotros no tenemos trigo para hacer ese mismo fideo o un fideo semejante con esa calidad en vez de vender el trigo suelto así. ¿Y por qué no lo vendemos nosotros? ¿Y por qué no hacemos queso en Santa Fe, que es una de las cuencas lecheras más grandes del mundo? Y el ejemplo que se puede hacer es el ejemplo que siempre digo en Argentina del vino, ¿no? Porque la Argentina producía mucho vino en Mendoza de muy mala calidad y de repente dijo, bueno, vamos a hacer de este vino un vino que no será un vino francés, no será un vino italiano, no será un vino español porque nos falta experiencia, pero será un vino muy respetable, con precios cómodos, que se asemejará a los otros y empezamos a vender vino de excelente calidad y cada vez hacerlo mejor y darle valor agregado. Y yo me pregunto, teniendo una de las cuencas lecheras más grandes del mundo, donde una vaca hace 40 litros de leche, no podemos hacer eso que en Francia, nos falta conocimiento. Bueno, traigamos franceses, traigamos españoles, traigamos italianos, técnicos, científicos, empresarios, capitalistas, y pongámonos a trabajar, pongámonos a hacer de esa leche quesos, pongámonos a hacer de ese trigo fideos, y como eso podría darse miles de ejemplos, porque la cantidad de materias primas que la Argentina produce y exporta sin ni siquiera poner un valor agregado es gigantesca.
Usted es argentino con cuatro abuelos nacidos en Italia y ha escrito, Marcelo, un libro sobre España donde lanza la idea de que España no conquistó América, sino que la liberó. El discurso ahora mismo oficialista del indigenismo y de las ideas cubano-venezolanas argentinas pasadas por las mentes de los Chávez, Castro, Cristina, etcétera, etcétera, van en sentido contrario. ¿Eso le ha costado algún choque de opinión?
Me ha costado más que un choque de opinión. Me ha costado, en algunos casos, ya perder, se entiende, mi categoría de profesor universitario, porque ese es el pensamiento hegemónico, desde México hasta la Argentina, desde el Río Grande, la Tierra del Fuego. Ese pensamiento hegemónico es un pensamiento negro legendario que no admite discusión alguna. Han establecido una policía de lo políticamente correcto y no admite discusión porque sabe que en la discusión pierde. Porque no es cierto que la leyenda negra tenga basamento científico. La leyenda negra es la primera gran fake news de la historia. Es una mentira absoluta. No es porque haya una leyenda rosa, sino porque la leyenda negra es absolutamente falsa. Son hechos que se pueden comprobar que son absolutamente falsos. Y yo lo compruebo en mi libro, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Cuando me pregunto qué encuentra Cortés, por ejemplo, cuando llega a Mesoamérica. Y lo que encuentra es que hay una pequeña nación en población, una nación opresora, que oprime a centenar, a decenas de otras naciones, pero no le quita sus materias primas ni su hora de trabajo. Lo que le quitaba era vidas humanas. Se le llevaban a los padres, a los abuelos, a los nietos, a los hijos, a los familiares, para llevarlos a un altar, sacrificarlos, ¿está? Y comérselos después como si fuesen pedazos de pollo o pedazos de cerdo. Es decir, los aztecas, reconocido por aquellos que defienden el imperio azteca, que en realidad es un imperialismo azteca, ¿no es cierto? Dicen que la cifra mínima es de 20.000 personas por año asesinadas, sacadas de sus hogares para ser llevadas al altar, a la cima de una pirámide, y que ahora la muestran como una cosa bonita y la reproducen, y es una cosa de la más macabra de la historia de la humanidad, para después comérselo. Ahora yo me pregunto, la audiencia, si uno dice 20.000, la cifra es muy importante, ¿no? Pero si uno tiene en cuenta que la población de Mesoamérica en esa época era de entre 3 y 4 millones de habitantes, matar 20.000 por año, si uno multiplica por 10, da 200.000, es decir, son cifras gigantescas. Cortés detiene el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Y no lo detiene porque Cortés era Julio César, ni porque se entiende tuviese armas súper sofisticadas. Lo detiene porque simplemente le dice a los pueblos oprimidos por los aztecas, miren, ahora voy a mandar yo, pero yo le prometo una cosa, si me acompañan contra ese imperialismo azteca, nunca más va a haber sacrificios humanos. Nunca más le van a quitar a sus hijos y a sus nietos para sacrificarlo en un templo en ese macabro estado que es el estado azteca, que había llevado el genocidio como una máquina institucional, es decir, como el estado estaba preparado para quitarles personas a las naciones que oprimían, matarle y comérselas. Entonces, naturalmente, es lo mismo que pasaría ahora. La gente común de los pueblos oprimidos fue corriendo con Cortés y marcharon juntos para derrotar a ese imperialismo atroz, antropófago. Pero hay una cosa que nadie dice. Tampoco la población azteca tenía mucha intención de defender a ese estado, porque ese estado era un estado totalitario, pero lo más totalitario que ha conocido la historia de la humanidad, porque había una casta sacerdotal y de nobleza que oprimía a su propio pueblo. Y entonces no era difícil derrotarlo si uno marchaba con 200.000 hombres oprimidos como marchó Cortés y los derrotó. Y ahí en ese momento hubo una cosa magnífica, porque los pueblos oprimidos, yo me pongo en la cabeza de esa gente, quería tomar venganza. Venganza de 35 o 40 años que le habían quitado a sus hijos, a sus padres, que lo habían asesinado y comido, y querían hacer lo mismo con los aztecas. Y Cortés le paró la mano, dijo, no, se acabó, venganza no. Acá comienza una historia nueva. Acá no va a haber, se entiende, asesinato ahora en masa a los aztecas. ¿Qué es lo que los pueblos como los trastaltecas querían? Porque naturalmente yo me pongo el papel de un trastalteca y yo lo que quiero es venganza. Venganza porque se comieron a mi padre, a mi hermano o a mi hermana. Y Cortés le paró la mano y dijo, no, ahora una historia nueva. Una historia donde la cosa cambia, ¿verdad? Donde damos una vuelta de página a este libro macabro, ¿está? Y comenzó una cosa totalmente distinta de la que había, un orden que no sería perfecto, por supuesto, y que habría injusticias sociales, por supuesto, y que había diferencias sociales, pero mucho más justo que el orden anterior.
Esto usted ha ofrecido al señor López Obrador, presidente mexicano, un debate sobre la conquista. No le ha contestado, claro.
Claro, porque el señor presidente de la República de México me ofende en uno de sus discursos, me insulta en uno de sus discursos. Yo le digo, mire, en épocas que llamaban bárbaras, estas cosas se solucionaban en el campo del honor, ¿no? Cuando las dos personas tenían coraje. Hemos ya superado esas épocas. Y entonces tenga usted por lo menos el coraje de convocar, como hizo Carlos I de España, Carlos V de Alemania, un gran debate sobre la conquista. Entonces usted elija cinco personas que usted crea que pueden defender su postura, que es que hubo un genocidio, que hubo una masacre, que hubo violaciones, que solo se llevó a América violencia y muerte, y yo elegiré otras cuatro y debateremos en la universidad que usted quiera durante una semana para ver quién tiene razón con los hechos sobre la mano, ¿no? Con los hechos sobre la mesa. con los datos duros sobre la mesa. Y yo me pregunto quién va a rebatir si todo el mundo ha admitido, no hay nadie, no hay un solo historiador hasta ahora que haya negado que la cifra de mínima que los aztecas mataban por año, el pueblo oprimido, era 20.000. Pero Prescott dice, él, que es un negro legendario, dice, bueno, dice, tengo que reconocer que hay autores muy serios que hacen subir esta cifra a 150.000 por año. Claro. Yo tomé la de 20.000, pero podría haber tomado un promedio, ¿no? Entre 150.000 y 20.000, 80.000 de promedio. 80.000 personas asesinadas por año en los altares aztecas. Y eso reivindica el presidente de México. Reivindica al Estado a un Estado genocida. España detuvo un genocidio en América.
Preguntas que hace Goyo González.
Si en vez de haber descubierto los españoles América, lo hubieran hecho los anglosajones, y en vez de Hispanoamérica hubiera sido Angloamérica, ¿nos luciría mejor el pelo, Marcelo?
Bueno, para empezar, yo estaría, no estaría casado con la mujer que estoy casado. Mi esposa es peruana, su padre era descendiente de los indios huancas, y no estaría casado con ella porque los anglosajones lo hubiesen matado a todos. Usted sabe que en uno de los inviernos más crudos de la América del Norte, los gentlemen británicos distribuyeron frazadas con virus de viruela para matarlos a todos. Si no podían físicamente, entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a distribuir frazadas con viruela. Es decir, ahí sí que hubiese habido un genocidio. Genocidio es el que hicieron los ingleses en América del Norte, donde hoy uno encuentra a Sioux y algunos que otros Comanche, Apache y Navajo en alguna pequeña reservación todavía muertos de hambre, se entiende, y borrachos, porque usted sabe que hasta 1920, los indios norteamericanos no tuvieron ciudadanía, eran considerados extranjeros dentro de los Estados Unidos, hasta el año 1920, y hasta el año 1980 y pico, ahora no recuerdo la fecha, no podían realizar ninguna actividad religiosa.
¿Usted cree que Alfonso Guerra le hubiera prologado este libro hace 40 años?
No, no me atrevería a decirlo, la verdad que no lo sé. Yo le estoy muy agradecido a Alfonso Guerra por prologar el libro, porque eso me permite explicar que defender la verdad histórica, decir que no hubo un genocidio, que la leyenda negra es la obra más genial de marketing político británico, que era el enemigo de España, que no pudiendo derrotarla en el plano militar, la derrota en el plano de la propaganda política, me permite explicar que no es una cosa ni de derecha ni de izquierda, porque si yo salgo hoy a las calles de Madrid y veo sol y dicen que, y digo, miren, hay sol, y la televisión dice que va a llover y no hay una sola nube, y que la gente salga con paraguas, y yo digo, no salga con paraguas porque hay sol, eso no es derecha ni izquierda, yo estoy defendiendo la verdad es que hay sol, y la verdad es que no hubo genocidio, la verdad que la leyenda negra es una obra maestra del marketing político británico, y eso no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda. Decir que hay un día de sol, cuando otros dicen que está nublado, va a llover, no es ni derecha ni izquierda, es defender la verdad.
Y ya por último, dígame, sí o no, ¿usted cree que en España se vive de patria madre?
No le entiendo la expresión, discúlpeme.
Es un juego de palabras. ¿Se vive bien en nuestro país? ¿Qué cree usted?
Bueno, se vive mejor que en otros lugares y peor que en otros. Es decir, yo pienso que los españoles a veces también se quejan un poco de vicios. Sé los aumentos de la electricidad, que son desastrosos, sé ese tipo de cosas. Pero me parece que yo estuve en Miranda del Castañar, un pequeño pueblo de la sierra de Salamanca. Ahí nació mi abuela de cariño, una castellana, que me enseñó a leer cuando yo tenía 4 o 5 años leyendo el Quijote, que había emigrado a la Argentina, ¿no? Y ahí sí que se vivía épocas muy duras, ¿no? Se vivían épocas muy duras. Sin embargo, esos españoles tenían una entereza, una hombría de bien, unos valores fantásticos, que seguramente muchos lo seguirán teniendo ahora, ¿no? Y otros no. Pero yo tengo una gran admiración por el pueblo español.
Es Marcelo Gullo Medeo, autor de Madre Patria, amigo de este programa. Es un gran honor recibirle siempre aquí. Marcelo, le envío un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo para usted y vuelvo a agradecerle su enorme gentileza.